Estamos viendo cosas difíciles allá afuera, pero lo más interesante es que este cuate, el monito que está aquí manejando, no se ha parado. Vean cómo sigue caminando, vean cómo se despierta. ¡Bravo! Y la gente del público revienta. Para mí el éxito se define en crecimiento del negocio, no en utilidad. Crecimiento. Parte del trabajo del emprendedor es relacionarse con gente que esté muy adelante en el recorrido para que sean ellos los que puedan abrirle las puertas a ese mundo. ¡Emprendedores! ¿Cómo están, familia? ¡Qué gusto saludarlos! Regresando a un formato de podcast solitario que tenía rato que no hacía, pero ya se me habían acumulado algunas preguntas, ya me habían pedido varias veces. Y bueno, si se están dando cuenta, lo que hemos tratado de hacer en esta temporada es darle mucha flexibilidad al podcast. Tenemos los episodios tradicionales con Ricardo de las ideas, del brainstorming, de las tendencias. Tenemos otros en donde doy entrevistas con figuras públicas o con personajes o empresarios de muy alto nivel. Y no queremos dejar atrás. Ah, bueno, también hemos hecho los podcasts en donde están gente de mi equipo, gente que está iniciando en el lodo, como le quiero decir, en los proyectos, para que vean lo bonito el arranque. Pero tampoco quería dejar atrás los podcasts en donde respondo preguntas y nos enfocamos más en temas específicos de negocio, ¿no? Que creo que son muy útiles para todos. Voy a arrancar con algunas preguntas. Tengo mis celulares acá afuera para la gente que está viendo en video. Para gente que esté escuchando en audio, no es que esté revisando el celular, estoy revisando las preguntas y voy a arrancar con las que se mandaron en nuestra comunidad de Discord. Para la gente que escucha el podcast y no se ha enterado, en Discord tenemos una comunidad en donde estamos todo el tiempo platicando, se rebotan ideas. Está muy interesante lo que está pasando dentro de Discord. Somos muchos miembros y ahí les puse, oye, ¿qué preguntas quieren que abordemos? Entonces voy a abordar primero un par de acá y luego ya brincamos a las que me hicieron en Instagram. Dice por ahí, vamos a ver quién dice por ahí. Dice Roy, ¿cómo motivarme ante la frustración? La parte mental es muy importante cuidarla. Totalmente de acuerdo. No sé si tengan, si lean en inglés, pero dos libros importantes aquí. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que ese es uno. Y el otro libro es Chatter. Estos dos libros van a ser muy importantes para que empiecen a entender el rol del narrador interno en su vida. Todos, adentro de nuestra cabeza, tenemos un narrador interno. Entonces, tú estás viviendo, te están sucediendo cosas todos los días. Imagínate al perro Bermúdez atrás. ¡Aficionados que viven! Está ahí, y te lo puedes imaginar así, el cuate pelón con el micrófono. La intensidad del fútbol, la intensidad de la vida. Te acaba de pasar esto. Te tiras, te doblas, eres un pendejo. Entonces, hay quienes tienen al perro Bermúdez en versión negativa, allá dentro de su cabeza, y le está alimentando todo el tiempo estos pensamientos negativos automáticos que se llaman ants, las hormigas, todo el tiempo encima de ellos. Y eso provoca que la gente se hinca, se doblega y se viene abajo con cualquier cosa. Y hay otros que ya entendieron la vital importancia del narrador interno del juego de la vida y ya lo educaron a ese narrador. Y entonces cuando afuera viene la tormenta, cuando afuera el mundo te odia, cuando afuera te quedas sin dinero, cuando afuera, porque van a pasar estas cosas, son necesarias en el recorrido de crecimiento, el narrador interno dice, estamos viendo cosas difíciles allá afuera, pero lo más interesante es que este cuate, el monito que está aquí manejando, no se ha parado. Vean cómo sigue caminando, vean cómo se despierta, vean cómo con todos los 400,000 cosas que le están pasando, el cuate se despertó de buenas. ¡Bravo! Y la gente del público revienta. Y en ese momento dices tú, claro, ese es el momento en que dominas el narrador interno. Y ese es el momento en donde no buscas la palabra motivación, la encuentras adentro de ti mismo. Porque sí, el juego de motivación es antes que cualquier otro de los juegos tácticos que hemos hablado ahorita en negocios. Dice, vamos a ver qué otras tenemos por acá. Híjoles, que me llenaron con un chingo de cosas. Vamos a ver. ¿Tienda virtual, tienda física o las dos? A ver, la tienda física tiene un enorme impedimento para escalar y es muy complicado de escalar. ¿Por qué? Porque cada vez que abres una tienda nueva implica inversión, inventario que está detenido en esa tienda y además recurso humano que es dolorosísimo. Yo tuve varios negocios locales y nada más de los dolores de cabeza que es el personal que te falla, porque te fallan muchas veces, es increíble el reto. Claro, cuando hay una estructura grande de 15, 20 tiendas y hay gerentes y hay equipo atrás y ya tienes personal de reemplazo, pues obviamente es mucho más fácil. Pero para el que va empezando con negocio local, muy complicado. Ahora, el negocio digital tiene una complicación, porque ustedes van a decir, Carlos, todo el tiempo los enfocas al negocio digital. Sí, pero tiene una complicación, que los costos de adquisición de clientes son caros. Es decir, lograr todo lo que tienes que hacer para lograr que la gente te compre en digital es costoso y es difícil. Y esas son las barreras de entrada. ¿Qué es lo que yo sugiero? Yo sugiero que arranquen en digital y que utilicen las tiendas físicas como un showroom para enseñarle y educar y evangelizar al cliente a que vaya a comprar en digital. Ese es el mejor modelo. De hecho, este modelo lo utilizó Bonobos, una empresa que se volvió unicornio en Estados Unidos de venta de ropa, en donde tenían el modelo principal en digital y pusieron algunas tiendas que eran más bien tiendas para ir a probarte, para que sintieras el producto. Pero si querías el producto, ahí mismo el vendedor te ponía la orden y llegaba a tu casa en 2 días. ¿Sí? Ese es el futuro, yo creo, de los modelos híbridos, en donde tienes este punto de contacto físico, pero tienes distribución digital. Y obviamente, mientras la tienda está cerrada y la gente está dormida, tienes todo el tiempo la máquina digital trabajando 24/7. El modelo 24/7 es mucho más escalable, el modelo digital es mucho más escalable y te va a dar un montonal de beneficios que las tiendas físicas no. Pero sí, tu respuesta es, ¿cuál es el futuro? El futuro es híbrido, en una mezcla continua de estas dos cosas. No veo éxito en un negocio que sea 100% físico, si me preguntan a mí. O sea, y a cada rato me hacen esta pregunta de que, ¿por qué es que no es un negocio? No, no digo que no es un negocio. Lo que digo es que va a ser muy difícil crecer. Para mí el éxito se define en crecimiento del negocio, no en utilidad. Crecimiento. Entonces, no veo un negocio que solamente con temas físicos vaya a crecer y tampoco veo un negocio que 100% digital, con los costos de adquisición de clientes que hay hoy, suba como espuma, como lo vimos antes o durante la pandemia, ¿no? Otra preguntita más. Vámonos a alguna y voy intercalando algunas de las que me llegaron en Instagram, ¿no? Dice por acá Basilove, dice, ¿cómo le hago para levantar capital por primera vez? Este es un gran reto y tiene un montonal de aristas que contestar. Lo hemos platicado mucho. Creo que habría que determinar si la intención es levantar capital para el negocio, capital de mucho riesgo, o levantar capital para ir creciendo un vehículo, digamos, de inversión que se vuelva un imán para invitar a más inversionistas contigo. Digo, son cosas diferentes. A pesar de los diferentes enfoques, el trabajo inicial que hay que hacer es entender perfectamente para qué queremos el dinero. El dinero es un recurso como cualquier otro, y no hay que tenerle miedo. O sea, hay que salir, así como necesitas el insumo de luz eléctrica, así como necesitas el insumo de internet, necesitas el insumo, a lo mejor alguna materia prima. De la misma forma, las compañías también necesitan el dinero como insumo para crecer. Entonces, primero, todos deberíamos de enfrentar este reto de pedir capital. Ahora, la manera más fácil de levantar capital es el track record. Es decir, si tú das buenos rendimientos a un capital que te pusieron sobre la mesa, le diste certidumbre y rendimientos, que son las dos cosas importantes, le diste seguridad a tu inversionista y aparte le diste buenos números, si se combinaron esas dos cosas, ese inversionista va a querer invertir más contigo. Va a querer invertir más contigo. ¿El problema cuál es? Que dices, ¿cómo le hago, Carlos, para los primeros? Y ahí por eso me gustó esta pregunta. Porque obviamente, pues cuando no hay un solo inversionista, pues no hay track record que enseñar. Y aquí es en donde hay que hacer un trabajo inicial con la gente más cercana. Sí creo que tus primeros inversionistas son tu gente más cercana. Amistades, familia, el famoso friends and family, le dicen, ¿no? Ahora, a veces nuestro círculo cercano no tiene esos capitales para invertir. Y también eso lo entiendo en el contexto de lo que le pasa a muchos emprendedores. Oye, Carlos, es que mis amigos no tienen dinero, mi familia no tiene dinero. ¿Qué hago? Y es en donde tenemos que entender que parte del trabajo del emprendedor es relacionarse con gente de mucho mejor nivel, ¿no? Relacionarse con gente que esté muy adelante en el recorrido para que sean ellos los que puedan abrirle las puertas a ese mundo, ¿no? En el foro de Guadalajara, de Mastermind que tenemos, le dimos la oportunidad a emprendedores a que presentaran su empresa y solicitaran capital. Y lo más sorprendente de todo es la cantidad de conexiones, la cantidad de, no le quiero llamar networking, pero la cantidad de nuevos proyectos que se han fondeado en base a la misma comunidad. Fly Mastermind es la comunidad que yo reúno de empresarios una vez al mes. Por si no habían escuchado en mis redes, nos reunimos una vez al mes en diferentes ciudades, principalmente del continente americano, ¿no? Entonces, Estados Unidos, México, algunas veces Centroamérica y Sudamérica. Pero la idea, ¿cuál es? Que todos nos conectemos con gente que en el juego económico, sí, porque al rato viene la crítica de Carlos, si son mejores o no son mejores personas. A ver, no es eso. Simplemente que en el juego de los negocios están en el mismo nivel y tienen la posibilidad, quieren diversificarse y tienen la posibilidad de invertir con ustedes. Entonces, para resumir la respuesta, y perdónenme que me alargue, te acercas a un mejor grupo, a un grupo potencial de inversionistas, les ofreces mucha certidumbre legal, que hay que contratar un gran abogado para esto, y das rendimientos extraordinarios con el vehículo que hayas diseñado. Y en base a eso, la fórmula se convierte en una espiral, en un círculo virtuoso en donde cada vez estás administrando más capital, das mejor rendimientos y así sucesivamente. Hay que ser muy cuidadoso y muy tranquilo en esto. Si saben, yo he estado levantando capital para el tema de tierra y me he ido al paso. Hemos ido muy bien. Y la verdad es que los rendimientos que hemos dado son extraordinarios y todo el tiempo estamos mejorando la certidumbre legal de esto. Si les interesa invertir acá con nosotros, avísenme y con mucho gusto les acerco de ese tema. Vamos a ver otra preguntita. Dice Arturo Ruiz, dice, por favor, otra vez una explicación sencilla sobre licenciamientos. El licenciamiento básicamente es una herramienta por medio de la cual estás prestando tu nombre comercial y tus procesos para que otra empresa los utilice a cambio de una regalía. ¿Sí? En el modelo 11 que yo propongo, que por cierto muchos no han leído, en el libro de Nomic Model, el libro que está en inglés, está el modelo clarísimo. No lo han leído. En el libro este de Nomic Model planteo perfectamente cómo utilizar el licenciamiento como una herramienta. ¿Qué es lo que nosotros hemos creado? ¿Cómo incorporar el licenciamiento como una estrategia de crecimiento para abrir muchas geografías? Entonces, agarras esos contratos, agarras esa estructura y empiezas a abrir otros territorios. Los tienes como licenciatarios y entonces a esos licenciatarios les vas de alguna u otra manera los vas encaminando, los vas juntando a tu negocio, ¿no? El juego de licenciamiento, para quien no lo sabe, es similar al de franquicias, pero diferente en el sentido que es mucho más flexible y que no te requiere esa inversión inicial para que tenga el cuate que está trabajando por fuera tener que meter tanto dinero y abrir un local y a ver con estas condiciones. No, es más bien, vamos a ponernos a jugar juntos, vamos a arrancar el negocio y vamos partiendo el dinero. Esta es una pregunta que sí necesita más tiempo como para desarrollarse plenamente, pero ojalá que si tienen una duda muy específica, se acerquen y nos sentemos a platicar una mentoría uno a uno, una de las mentorías grupales, que por cierto ahora vamos a estar en Ciudad de México y Mérida, ¿no? Me dicen por acá, oye, ¿para qué necesito la planeación? Híjole, y esa es una pregunta que todo el tiempo me está diciendo la gente, oye, Carlos, es que llegan conmigo a las mentorías y les digo, a ver, pásame tu planeación del año. No la tengo, no la hemos hecho, pues es que yo traigo todos los números en la cabeza, yo sé lo que el negocio jala, ¿para qué la necesito? Y aunque no lo crean, es más recurrente. De hecho, hoy tuve una clase con un grupo de empresarios que facturan un montonal, arriba de millones de dólares, y el 80% del grupo no tenía su planeación del año. Es increíble y me parece increíble. A ver. Cuando no hay una planeación, lo que me queda claro es que el 100% de la responsabilidad está de la mano del dueño. Es decir, el dueño es el que carga con la responsabilidad de todo. Si le va mal a la empresa, la utilidad, toda la responsabilidad está en la cabeza del dueño. Ahora bien, en el momento en que tú defines una planeación, lo que haces es que proyectas en el año hacia adelante, y lo vamos a hacer lo más sencillo posible, pueden proyectar simplemente con el crecimiento de su industria, si no saben cómo proyectar. Con el crecimiento de la industria, proyecten los números del año pasado hacia este. Pero así como proyectas los números de ingresos, proyectas todo. Proyectas gastos, proyectas impuestos, proyectas toda la estructura de una organización al punto que ya sabes cuánta utilidad hay y de dónde proviene. ¿Ok? Ya que tienes eso definido, entonces ahora sí puedo perfectamente agarrar a un líder y decirle, oye, líder número uno, esta unidad de negocio que genera tanto es tuya. Y tienes que hacerla crecer así como te está diciendo estos números. Al líder número dos y al líder número tres. Ahora, hace unos días me preguntaron, oye, Carlos, pero ¿y el líder cómo le va a saber que cómo crecerla y la madre? Si apenas están agarrando la onda. A ver, no se trata de que el líder resuelva todo inmediato. Para eso está el consejo. Porque el consejo validó las proyecciones, validó la planeación del año y lo que va a hacer es, se van a sentar en esa junta de consejo para tratar de definir los cómos. ¿Cómo le vamos a hacer para crecer al 20% este año? Y la respuesta de esos cómos proviene de una combinación de tres. De el consejero externo que trae una visión externa de más alto crecimiento, o sea, una visión externa de alguien que factura más que tú. El director o el cuate que está manejando las operaciones del negocio que trae una visión muy clara de dónde está la empresa parada y cuáles son sus fortalezas. Y del cuate líder que está en las trincheras trabajando y viendo lo difícil que es y lo que está viviendo día a día. Entonces, esta combinación de estos tres temas es la que genera, ¿sí? Es la que genera las respuestas de los cómos. Pero con la planeación, lo que se dio es se le dio responsabilidad y accountability a los líderes que recibieron esa respuesta. Entonces, ojo, porque muchos de ustedes no están entregando la responsabilidad a sus líderes y eso es lo más peligroso que puede pasar en una empresa. Porque todo 100% depende del dueño y nunca, nunca termina de voltear a verlo, ¿no? Dice Diego Albal, dice, ¿cómo es que creció tan rápido ChatGPT y si esto va a hacer desaparecer a Google? No, no creo que vaya a desaparecer Google porque el mundo cambia, o sea, cambia muy rápido en tecnología, pero en adopción, acuérdense que hay una curva. Hay una curva de adopción en donde el mundo gradualmente va entendiendo. Si viven debajo de una piedra, no se enteraron, pero lo que hizo Microsoft al invertir en OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, ahora lo incorporó y el Bing 2.0 en la ventana de búsqueda trae la búsqueda, la conexión con el exterior y trae el chatbot de respuestas. No sé si han ido a interactuar con Bing, pero si no han ido a interactuar con Bing, háganlo porque ya es esta mezcla de buscador y chatbot, ¿no? La pregunta de que si Google va a desaparecer, no va a desaparecer. Pero aquí lo interesante es que cada punto de participación de mercado, Bing, si no mal recuerdo, tenía un 3 o 4% de participación de mercado. El resto prácticamente es Google. Cada punto de participación de mercado de esa industria en particular vale una cantidad enorme. No sé si miles de millones, pero seguramente cientos de millones de dólares cada punto de participación del mercado de búsqueda. Si con haberse adelantado y haber tomado iniciativa de esto, Bing le logra robar 4, 5, 6 puntos de participación de mercado Google, los 10 billones que pagó por el 49% de OpenAI son nada, son migajas. Entonces, el juego es robarse un pedazo, una rebanada de ese mercado, y si eso se logra, es dolorosísimo para Google y es de enorme valor para Microsoft, que por cierto, Microsoft recibe menos aplausos de los que merece porque ha sido muy ordenado y en los últimos años ha entrado en posiciones estratégicas muy, muy interesantes. Hablas de dejar legado en tus libros y contenido, la manera de hacerlo y todo. Mi pregunta es, ¿cómo o qué quisieras que tus hijos conocieran para poder mantener ese legado e inclusive crecerlo en su vida? Y hace algún tipo de pensamiento en especial que quieras que tuvieran o algo así. Y pregunta número dos, relacionado a esto, ¿qué cosas ya les has enseñado, ya sea de algo práctico como el emprendimiento de tu hijo de cartas de Pokémon? ¿Algún tipo de consejo? Perdón. O algo que por el estilo ya les enseñaste. A ver, primero, y la manera en cómo veo yo la educación a los niños, ya lo hemos platicado algunas veces en el contenido. El reto principal que tienen los padres es darles herramientas, no soluciones, herramientas que los ayuden a resolver los problemas. ¿Cuál es el problema? Que los problemas que van a enfrentar ellos no son los mismos que estamos enfrentando nosotros acá. Es decir, no sabemos para qué los estamos preparando. Entonces, tú puedes darle la mejor capacitación y los puedes volver los mejores ejecutores, digamos, del día de hoy. Cuando ellos crezcan, tú ya no vas a estar ahí se van a ver indefensos porque no tienen herramientas. Estas herramientas normalmente se conocen como soft skills o también pueden ser capacidades específicas. Pero la clave del padre está en hacer la curaduría de las herramientas. Si tú tratas de sobrecargar al niño, le pones clases de 400 cosas, como veo que hay algunos papás que están haciendo, están sobrecargando a los niños, el niño truena y no entra en esta espiral de búsqueda de crecimiento propio. Si en cambio eres muy fino en la selección de las herramientas que le quieres dejar a tu hijo, entonces vas dosificando, ¿sí? De la misma manera por lo cual la escuela nos acomoda con cierta cantidad de materias. No te ponen 400 materias en un año. Te ponen, no sé, 8, 10, no me acuerdo cuántas materias había, pero 12 en la primaria quizá. Te van dosificando los temas. Ahora, lo que no nos damos cuenta es que lo más importante es quién hizo esa curaduría, quién hizo esa selección de esos temas. Y es algo que curiosamente yo hago con mis negocios también. Es decir, a la gente que es líder en mis organizaciones, voy definiéndole un currículum de qué es lo que tiene que estar volteando a ver hacia adelante. Entonces, como padre, el trabajo importante es hacer la curaduría de cuáles son las herramientas que se tiene que vaya el niño hacia adelante. En mi caso, estoy procurando mucho el tema de aprendizaje, o sea, que aprendan ellos a aprender, que suena suena ilógico, ¿no? Pero ese es uno de los retos importantes. Les estoy dejando herramientas muy prácticas y tangibles, como lo he dicho, de programación y música. Y hemos estado haciendo el trabajo por empujar proyectos puntuales. En concreto, Helio lanzó su negocio de tarjetas Pokémon y ha sido algo que hemos estado incentivando. Y ojo, cuesta mucho tiempo, energía y todo decir, oye, y me acuerdo porque le dije esto a mi esposa mientras estábamos ahí, estábamos en una feria ahí enfrente del stand viéndolo vender y pues esperando porque literal no hay nada más que hacer. Y yo decía, lo que uno hace por los hijos. Y claro, y por supuesto que en algún momento dije, qué guay, ya me quiero ir de aquí. Pero por otro lado, ahí es en donde te paras, te detienes y dices, ve el valor de lo que hay atrás de lo que le estás enseñando a tu hijo. Y ahí le reconozco, Maricela ha sido un motor incansable para repriorizar en ese sentido. Porque lo más fácil es, ay, déjame, yo lo hago, yo se lo hago y lo va a hacer mucho más fácil, nos va a ir mejor. No es eso. No es que tú lo hagas, no es tu recorrido, es el de él. Y tú vas a tener que dedicarle tiempo al recorrido de él en esos primeros pasos. Que eso, híjole, no sé con qué palabras ponerlo, pero es complicado. Si les gustaron este tipo de capítulos de preguntas, si les gusta que de repente me aviente estos monólogos con ustedes, por favor vayan a YouTube, en donde, por cierto, les pido que prendan sus notificaciones, le den suscribir y prendan sus notificaciones, y déjenme en los comentarios de YouTube, por favor, su punto de vista. Oye, ¿les gustó este capítulo? ¿No les gustó? ¿Qué hubieran respondido ustedes? ¿Qué me faltó decir? Porque seguramente me faltaron decir muchas cosas. Si alguien quiere que lo contacten por algún tema en particular de los que se hablaron hoy, si necesitan algo más de las preguntas que estamos allá, mándenlas, pónganos ahí las preguntas, pónganos ahí todos los comentarios y vamos a estar con el equipo manejando. Y por supuesto, vénganse a la comunidad de Discord en donde estamos todo el tiempo ayudando y contestando y etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con más de ¿Dónde está la oportunidad?